Superhéroe Semanal.
Hola, soy Miguel García y esto es Superhéroe Semanal. Hoy voy a hablaros de qué me ha parecido la película de Deadpool, sin spoilers, de algunos otros mutantes que la Fox puede animarse a adaptar al cine y del creciente número de películas de superhéroes con calificación para adultos. Empezamos con Deadpool. Voy a hablar un poco de lo que me pareció como película, muy en general, sin spoilers, sin hablar de la trama ni de los personajes. Sí que puedo decir que los actores están todos muy bien, estupendos, sobre todo el protagonista, Ryan Reynolds, que es un fan y un amante del personaje tremendo. La vi ayer por la tarde y he querido grabar esto teniéndola reciente, para poderos dar mi opinión en caliente. A mí me ha gustado más de lo que yo esperaba. Mis expectativas no eran precisamente altas. Quizá por la calificación. Yo me esperaba más casquería, más gore. Y no soy fan de ese tipo de películas. No me interesan películas como Saw o, bueno, este tipo de películas en las que yo sufro mucho por ver a la gente ahí en situaciones tan desagradables. Y por suerte, esta película no tiene tanto gore como otras películas que tienen la misma calificación, como Los Odiosos 8, de Tarantino, etc. Como dijo Berto Romero, el hype, las expectativas, son las enemigas de la diversión. Y esas expectativas que cada persona tenga al entrar en la sala de cine, pues puede influir al final en la valoración que tenga de la película. Puede variar, pero no creo que tanto, porque pienso que es una buena película con una estructura ágil, no lineal, lo que le permite darle más pausa o acelerar por momentos, manteniendo un buen ritmo en conjunto. Es divertida, que esa es su finalidad. Yo la vi en versión original y no sé si han sido fieles o no al traducir algunas bromas que tienen bastantes referencias estadounidenses. Eso es lo que yo puedo ver como problemático respecto a la comicidad, que hay algunos chistes que pueden hacer más gracia a los estadounidenses. No son muchas, no son tantas. Creo, además, que el humor de masacre en los cómics tira más hacia el humor absurdo que el de la película. Quizá es algo que permite el dibujo, que no se puede traspasar al cine. En los mismos títulos de crédito del final se ve un poco de esto. Y es verdad que en otras adaptaciones del cómic, como puede ser, por ejemplo, la película de Scott Pilgrim, pues sí que ese humor absurdo que te permiten las viñetas es difícil de traducir a la acción real con personas de carne y hueso. El director es Tim Miller, que es un novato en cuanto a largometrajes, pero que se desenvuelve muy bien en lo que supone retorcer las imágenes. Si me preguntáis si consigue lo que se propone, es decir, divertir, hacer una buena adaptación de un personaje poco conocido, ser políticamente incorrecto, muy gamberro, sí, funciona. Mi nota es 8,5. Es una película de 109 minutos, lo cual no se hace larga. Y si tengo que compararla con otras películas de superhéroes, de Marvel, Fox o la Warner, pues la que yo encuentro más semejanzas sería Ant-Man. Ahora bien, a mí me gusta más Ant-Man. Y claro, la gran diferencia es que Ant-Man es para todos los públicos y esta es para mayores de 18. Ahora enseguida hablaré del tema de la calificación por edades. En este caso no es tanto por la sangre o los pezones, que se ven muy pocos, para mi gusto, sino por las cuestiones de tipo moral que suscita. Nosotros, adultos que ya tenemos el cerebro formado, entendemos que Deadpool es un mercenario, podemos distanciarnos y verlo con frialdad, pero creo que no es nada recomendable eso para una mente un poco más adolescente, por lo cual no es recomendada para chavales de 13 ni de 15 y yo diría que tampoco de 17. Ahí, bueno, puede haber una variación dependiendo de la madurez del adolescente, pero yo creo que la calificación de para mayores de 18 es la adecuada. Ahora sí, vamos con el debate. ¿Qué me parece que le den la calificación R, la calificación para adultos, a películas de superhéroes? Y aquí sí quiero ser lo más conciso posible e ir al grano para que quede claro lo que quiero decir. Me parece que principalmente se basa en una estrategia comercial por parte de estudios como Fox o Warner para distinguirse de Marvel, que ha sido comprada por Disney y por lo tanto va a hacer películas sobre todo para todos los públicos. Y dependiendo de si estas películas que van a sacar tienen la respuesta que esperan, pues se generalizará y habrá más películas con superhéroes de calificación R. Y a mí eso, como amante del género, pues me fastidia un poco porque me perderé bastantes. Principalmente porque no me interesa exponerme a un exceso de imágenes de violencia. Creo que nos avasallan con imágenes de violencia en los telediarios, con violencia a veces verbal en muchos programas de televisión, y yo por eso he dejado de verlos y dejaré de ver películas de superhéroes si van demasiado por esa línea. Puedo estar equivocado, pero me parece que ese exceso de violencia acaba por hacernos más insensibles, sobre todo ante el sufrimiento de los demás, al sufrimiento ajeno. Pregunté a través de Twitter qué os parecía que las películas de superhéroes tuvieran calificación R y he recibido como respuesta el audio de dos personas que van a dar un punto de vista diferente que puede complementar mi opinión, personas que participan en podcast que yo escucho. No he escuchado los audios aún, así que estoy como vosotros, estoy igual. He esperado para ponerlos y escucharlos con vosotros. El primer audio me lo envía Buffy, a quien podéis encontrar en Twitter con el nick I Miss Don't Care, que colabora en el podcast Planet Hype, que yo os recomiendo, y además es una persona que lee prácticamente todos los cómics que salen, está muy al día de lo que se publica hoy y creo que nos va a dar un buen punto de vista sobre cómo son las historias que se publican hoy en día en los cómics y de cómo, si las películas quieren ser fieles a esos cómics, tienen que abordarlo desde una perspectiva adulta. Yo pienso que su comentario puede ir en ese sentido. Venga, lo escuchamos.
Hola, soy Buffy, te mando este audio porque me encanta tu programa y quería contestar a la pregunta que has hecho en Twitter sobre la calificación R en las películas. Yo creo que depende del personaje. Por ejemplo, Deadpool sin calificación R no sería Deadpool y hubiese sido una peli que no nos hubiese gustado a ninguno. Así que creo que ese es el factor principal. Me imagino que también lo preguntas porque han anunciado que van a sacar Batman v Superman en calificación R para el Blu-ray. Y creo que hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos las calificaciones son siempre a veces un poco excesivas. O sea, en el caso de Deadpool no creo que lo haya sido. Pero con que haya un poco de violencia o sexo ya tienes el R asegurado. Y son muy dados a censurar películas. Entonces, como la peli de Snyder ha sido, al recortarla y eso, han decidido quitar las partes más violentas y eso, han decidido poner la versión completa en el Blu-ray. Y es de supongo que es simplemente porque por las peleas y la violencia que puede tener se califique de R, pero creo que no va a ser nada exagerado. Si calificasen de R el Escuadrón Suicida, a mí realmente me encantaría porque creo que les pega muchísimo ya que a mí me gustaría ver esos personajes tal y como son en el cómic, pero bueno, si un escuadrón suicida sin sangre, violencia y locura, no es un escuadrón suicida. Pero ya veremos qué sacan, al menos es posible que la saquen para Blu-ray, la calificación R. Y luego, bueno, pues estos son ejemplos que te puedo dar que no me parecen mal, pero si me sacasen, por ejemplo, una peli de Spider-Man con calificación R, pues no me pegaría nada. No creo que le pegue al personaje. Entonces, simplemente, si el personaje lo pide, me parece bien que no lo dulcifiquen para adaptarlo a una película. Prefiero que sea para un público menos extenso y que sea más fiel al personaje del cómic. Pero tampoco quiero que esta moda se implante y que lo adapten a lo metan en personajes que no pegan, como Spider-Man o, no sé, los guardianes. Bueno, los guardianes se le pega a Gamora y eso, no sé, depende mucho del personaje. Y bueno, la verdad es que yo es que estoy deseando ver las películas que están por salir, y me ha encantado ver Deadpool, y he agradecido mucho que fuese calificación R y poder haber visto un Deadpool como el del cómic.
Muy bien, pues ese era el audio que nos envía Buffy. Yo muy agradecido de tener su colaboración por aquí. Ella hace hincapié en que depende del personaje. Hay personajes cuyo estilo a la hora de expresarse, de luchar, pues requiere una calificación un poco más alta. Y en esto pues estamos de acuerdo. No puede ser algo que se extienda a todos los personajes y a todas las historias, solo porque esté de moda buscar un tono más oscuro en los superhéroes. Buffy también nos llama la atención de cómo las calificaciones en Estados Unidos son diferentes y de cómo enseguida las películas que son muy violentas o tienen o contienen escenas de tipo sexual pues ya tienen esa calificación tan alta. Pero yo sí que veo que hay un doble rasero con respecto a la violencia y el sexo. Me parece que en Estados Unidos, a la hora de calificar, dejan pasar mucho más la violencia que no las referencias sexuales. A mí personalmente me incomoda más la violencia en las películas. Parece que se escandaliza mucho más por una escena de desnudo, que es algo natural. Resultan mucho más polémicas las películas de Lars von Trier por tener escenas de sexo que las de Michael Bay cuando son una ensalada de tiros. Y quizá eso está en la idiosincrasia estadounidense más conservadora, que defiende la tenencia de armas y sin embargo es reaccionaria y represora cuando se habla de libertad sexual. El siguiente audio nos lo envía Wichito, que conduce junto con Sune Los Mensajeros, el podcast sobre los superhéroes en la pantalla, y también colabora en PodZap. Siempre en los debates que tienen en Los Mensajeros, pues Wichito suele representar la postura más conciliadora y realmente me parece interesante que qué es lo que nos puede aportar a este mini debate.
Superhéroe, muy buenas. O Miguel, te tendría que llamar Miguel a lo mejor, porque yo conozco, tengo la suerte de que conozco tu identidad secreta. Bueno, mi nombre es Wichito. Como sabes, soy un fan incondicional tuyo desde el primer capítulo. Y me alegra muchísimo que nos desgranes cada semana o cada vez que haces un capítulo. Nos desgranes un personaje que yo personalmente no conocía, al menos en profundidad, y gracias a tu podcast pues sí puedo hacerlo. Y dicho esto, vamos al turrón. ¿Clasificación R sí o clasificación R no en estas peliculillas de superhéroes? Ahora nos ha llegado la noticia de que en Batman vs Superman también tendrá clasificación R, aunque solamente para la copia en Blu-ray. Me imagino que a la peli que nos referimos y el por qué has hecho este debate ha sido por Deadpool. Con respecto a Deadpool, mi opinión como aficionado es muy sencilla. Yo creo que Deadpool es una peli que está cargada de violencia, de sexo y de lenguaje bastante durillo. Y sin ninguna duda debe ser para... O sea, no debe ser apta para menores de 18 años. Y debe aparecer, tanto en la cartelera como en anuncios, debe aparecer la coletilla de no recomendable para menores de 18 años. Lo que ocurre es que esa recomendación debe ir acompañada de la educación parental, que por lo que he visto brilla por su ausencia. Para mí, que una peli sea para mayores de 18 años, por suerte o por desgracia, ya hace bastantes añitos que dejó de preocuparme. Aunque ahora, como padre que soy, pues sí que, o sea, ya me voy a encargar yo de preocuparme si la peli que van a ver mis hijas sea apta o no. Precisamente el otro día en Twitter mandé un mensajito a esos padres que, bueno, que parece ser que cuando acabaron de ver la peli de Deadpool fueron acompañados de sus hijos de 9 y 10 añitos y al salir de la película corrieron a las redes sociales a poner el grito en el cielo porque, bueno, pues eso que acababan de ver no era una película de superhéroes y que sentían vergüenza de haber tenido que ver según qué escenas, ¿no? Delante de sus hijos de 9 años. Pues bueno, majetes, ¿qué os voy a decir que no os hayan dicho? A mí me parece muy bien, me parece perfecto que dediquéis el fin de semana a ir al cine con vuestros hijos, pero dos cosas. Primero, aseguraos que la peli que vais a ver es apta para ellos. Y segundo, cuando salgáis del cine, si has visto algo que no te encaja en una peli para todos los públicos, antes de ir a criticar la película, mira si esa es apta o no y seguramente te llevarás uno de los zascas más grandes que te has llevado en mucho tiempo. Con respecto a esto, creo que el problema es la educación cinematográfica que tenemos en este país. Hace nada, un par de semanas, he estado hablando con una compañera que es de trabajo, que es del Reino Unido, y ella me contaba que, al menos hace años, porque lleva ya años viviendo aquí, hace años en Reino Unido el tío de la puerta, el que te rompe las entradas, si veía que el niño era menor, no te dejaba entrar, independientemente si tú has comprado o no has comprado la entrada. No te deja entrar porque es una película no recomendada para menores. Aquí creo que eso no es así, que siempre se ha dejado a la decisión del padre, que no lo veo mal, pero como hemos podido ver en estos casos, no todos los padres son conscientes del dato ese que marcan en una película para ver una peli, pues una edad u otra. Bueno, en definitiva, yo veo bien que sea el padre el que tome la decisión, pero claro, debe ser un padre consecuente y por lo tanto, contestando a tu pregunta, la clasificación sí debe aparecer indiscutiblemente. O sea que perdona por la chapa y lo dicho, me encanta el podcast y sigue así. Hasta luego.
Gracias, Wichito. Ahí estaba. Y bueno, ¿qué podemos comentar? Muy interesante su punto de vista porque, como nos cuenta, él es un pater familias, tiene hijos a su cargo y entonces esto pues le hace planteárselo desde otro punto de vista más completo. Estoy totalmente de acuerdo en esto que dices de que tiene que aparecer la calificación en la promoción, no solo cuando llegas al cine, sino durante la promoción de la película debe aparecer. No vale con que nos pongan pendiente de calificación por edades o que nos intenten un poco dulcificar en el tráiler lo que significa la película. Nos habla de la diferencia que hay con respecto al Reino Unido, por ejemplo, donde la calificación es algo, digamos, restrictivo, que realmente no te permiten entrar en la sala si no tienes la edad, mientras que en España es orientativo. A mí me parece bien que sea así, pero es verdad que hace falta que haya un acompañamiento por parte de los padres. Sí que quería aunque este es un episodio muy diferente que nos ha llevado por otras circunstancias, hacer un poco lo que hace este podcast, presentar personajes, algunos quizá poco conocidos, contar cuáles son sus poderes, sus afiliaciones, etc. Dado el éxito de Deadpool, es de esperar que Fox se anime a utilizar nuevos mutantes, no solo los que siempre aparecen, Mística, Magneto, Lobezno. Deadpool es mucho mejor película que Lobezno Inmortal, eso me parece claro. Ya hemos visto, por ejemplo, en esta película a Coloso, y estaría genial ver a su hermana, que es la hechicera Ileana Rasputin, alias Magic, que es una especie de doctor extraño de los X-Men. Ella domina el limbo y tiene una espada gigante muy rollo manga. Creo que sería un gran personaje para las películas, porque puede abrir portales y a través del limbo pues aparecer en un tiempo o en un espacio diferentes. El propio Coloso forma parte del grupo Excalibur, que está formado por unos cuantos X-Men que se van al Reino Unido. Y ahí está Kitty Pryde, por ejemplo, o Rondador Nocturno, que podría ser una especie de Torchwood, ¿no? El spin-off de Doctor Who. Otro personaje que a mí me gustaría, que no sé exactamente si lo pueden utilizar, porque no es técnicamente un mutante, no tiene el gen X, aunque sí que ha estado trabajando con los X-Men y de hecho llega a ser pareja de Dazzler. Y no estoy hablando de otro que Longshot. Su superpoder es la suerte, es como el personaje de la serie nueva Lucky, de la que hablaban en su último episodio Los Mensajeros. Y bueno, en realidad es algo más complicado que eso. No es que tenga suerte, porque sí. Él fue creado resultado de la ingeniería genética y tiene la posibilidad de manipular la probabilidad, lo que hace que siempre le vayan bien las cosas. Es originario de una dimensión alternativa llamada el Mojoverso, porque está gobernada por un tirano que es Mojo. Gracias a su buena suerte es capaz de hacer acrobacia, porque literalmente siempre va a caer de pie. Y por supuesto siempre sabe cuál es la manera correcta de usar un arma y tiene muy buena puntería. Además es capaz de percibir la huella psíquica que ha quedado en los objetos. Es decir, los pensamientos de la persona que ha tenido ese objeto. Y estas habilidades pues han hecho que los X-Men dieran por hecho que es un mutante y lo asimilasen como uno de ellos. Pero ya digo, no lo es técnicamente, con lo cual no sé si Fox puede utilizarlo en alguna película. Es un personaje que funcionó muy bien en los 80, pero que ha quedado un poco en el olvido. En 2014 sacaron la miniserie Longshot Saves the Marvel Universe. Longshot salva al universo Marvel, que daba una versión actualizada del personaje, con un corte de pelo más adecuado. Allí aparecía Deadpool, por ejemplo, como secundario, y sería muy gracioso ver una adaptación de esa historia, porque hay un momento que a Deadpool le controlan la mente y le envían a matar a una chica, pero por el camino se encuentra un food truck de tacos y se queda ahí comiendo tacos. El que sí que parece que vamos a tener en las películas es Cable. Cable es el hijo de Cíclope, curiosamente no con Jean Grey, sino con un clon de Jean Grey creado por Mr. Siniestro. Aunque al final sí que es criado por Cíclope y la Jean Grey de verdad como madre adoptiva, así que supongo que en las películas lo pueden simplificar. Siendo niño, este hijo de Cíclope llega a Apocalipsis y le inyecta una especie de virus alienígena, y entonces tiene que ir al futuro, este Cable, 2000 años hacia el futuro para que lo curen. Más tarde regresará al pasado cuando ya es adulto y necesita ayuda para buscar a los X-Men, que son como una especie de Legends of Tomorrow, ¿no? Unas leyendas del pasado. Él, como es del futuro, pues viene con su brazo biónico. El ojo izquierdo también lo tiene biónico y le permite percibir rangos del espectro electromagnético distintos, que uno también podría pensar que fuera una derivación del poder de su padre, ¿no? Un ojo así con rayos. No lo he dicho antes, pero Longshot también tiene una cicatriz en el ojo izquierdo que brilla cuando usa el poder. Parece que lo del el ojo izquierdo con luz era algo de moda en los 80. También tiene poderes telepáticos y puede comunicarse con las máquinas a través de esa telepatía. Cuando llega al pasado, se establece en una base espacial en órbita. No se conforma con cualquier cosa el tío. Y se pone a buscar a los X-Men. En un momento dado se encuentra con los nuevos mutantes. Y junto con otra que es Domino, pues se dedica a entrenarlos y forma la Fuerza X, que tendrá varias formaciones, pero que bueno, que en ella aparecerán pues mutantes muy importantes. Bola de Cañón, estará Psylocke, que también está en la película de la Era de Apocalipsis, así que todo liga muy bien a que nos vayan a contar la historia de la Fuerza X, de cómo llega Cable al pasado, de cómo forma a este grupo. En las historias originales de la Fuerza X, Deadpool empezó como villano. Era contra el que peleaban. Y esto sería muy interesante para la secuela de Deadpool, pues ver un poco cómo, aunque Coloso cree que él sería un buen X-Men, hay otros que no, que lo consideran un malvado. Este, en principio, ha sido el último capítulo de la temporada. Sí, llega el calor y empieza la temporada para los cantantes y los camareros, pero termina para los superhéroes. Es el momento, yo creo, para hacer una valoración del proyecto, ver si he cumplido los objetivos que tenía cuando empecé. El principal era encontrar mi propia voz. No me refiero a una voz de locutor, sino una manera más auténtica de expresar lo que pienso, lo que me parece, quién soy. Yo creo que eso lo he conseguido dentro de lo que cabe. Algunas veces me he autoimpuesto cierta rigidez en el formato que no me ha venido bien. Y ahora me dedicaré a buscar mi voz en otros formatos más abiertos. El segundo objetivo más concreto: hacer un podcast semanal de unos 20 minutos hablando de superhéroes. No, este no lo he cumplido, no he cumplido con la periodicidad. Eso sí, he aprendido mucho sobre podcasting, editar, crear un feed, enviar el feed a iTunes. Me gusta esa parte técnica y, por supuesto, seguiré dando la tabarra en otros podcasts, ya sean creados por mí o de otras personas que me inviten a colaborar. Recomiendo encarecidamente a todo aficionado animarse a romper la barrera, a atravesar el espejo y probar lo que se siente de este lado del micrófono. Creo que, honestamente, cualquiera puede hacerlo y eso hará que os guste más el podcasting y valoréis aún más vuestros programas favoritos. Mi Twitter personal es @miguelontheroad, como el libro de Jack Kerouac, y allí podéis contactarme. De momento, Superhéroe Semanal se queda en stand-by. Mi idea es volver con una segunda temporada tras el verano. Queda pendiente hablar de Nova, del Capitán Marvel. Se van a estrenar muchísimas películas de superhéroes este año. Aunque el programa lo he creado yo, está abierto y esa era la idea original: que no solo yo, sino otras personas también hablen de su superhéroe favorito, etcétera, y espero poder traer más gente en el futuro. Si alguien me contacta y me dice: oye, vamos a aprovechar que tienes ya el feed y todo, y quiere encargarse de subir audios a Superhéroe Semanal mientras yo no puedo, pues oye, yo encantado. Si seguís la cuenta de Twitter del programa, que es @superhéroe_, a partir del lunes que viene voy a dejar de publicar. Así que os recomiendo que le deis a la estrellita, que lo marquéis como favorito y así cuando regrese el programa os llegará la notificación. Por supuesto, se agradecen muchísimo las valoraciones en iTunes, que entréis en iVoox a poner un me gusta o hacer una microdonación por PayPal, que hagáis retweets, etcétera. Pero sobre todo, no dejéis de leer cómics. Muchas gracias por escuchar Superhéroe Semanal. Hasta pronto y buena suerte.